Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Feliz año, que se cumplan sus deseos deportivos, que contaremos nosotros, que esperamos contar durante este año que ahora comienza un montón de historias buenas de los grandes deportistas españoles. Como este lunes ya va a empezar a correr el balón otra vez, digo, los entrenamientos, que viene la Copa del Rey, viene la Liga, y empezamos a hablar mucho de fútbol y de las cosas que van pasando alrededor. Este día lo dedicamos siempre a hacer una mirada al futuro, a lo que nos espera durante el año 2017. Es un clásico entre los clásicos. Viene un montón de gente de la redacción de deportes de la cadena COPE, que los tengo a todos ahí esperando para contar sus historias, sus deseos. Porque en realidad son deseos, las de contar que un deportista español sube a lo más alto en su deporte. Son preguntas clásicas porque en el deporte español, en esta edad de oro, disfrutamos de tres o cuatro personajes que siempre nos han dado triunfos. Es evidente que nos preguntamos si este año volverá a ser el año de Rafael Nadal, si ganará su décimo Roland Garros. Está a las puertas de ganarlo y sería una cifra muy redonda. Enseguida Ángel García les va a contestar esta pregunta. También si Fernando Alonso no ya ganará el Mundial, que sabemos que es una cosa inalcanzable, sino si será capaz de volver a ganar un gran premio con su coche y cómo le irá a Carlos Sainz durante esta temporada. Contaremos cosas del fútbol porque hay un par de nombres que son trascendentes y de los que se habla mucho de su futuro. Lo venimos hablando durante toda la semana y casi las últimas semanas. ¿Qué pasará con el futuro de Luis Enrique y el del Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid? ¿Se quedarán los dos? Pues esas preguntas vamos a tratar de responderlas durante las próximas dos horas. Es el adiós de Bolt este año. Se va uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Lo va a hacer en Londres durante el Mundial de Atletismo. Y queremos saber qué va a ser de su vida y cómo afronta estos últimos títulos, porque correrá los 100, los 200 y los 4x100. También nos vamos a preguntar si el ciclismo español conseguirá este año ganar una gran vuelta. Si Alberto Contador, que ha cambiado de equipo ciclista, va a ser capaz de volver a ganar una gran vuelta. ¿Por qué no el Tour de Francia? A pesar de Chris Froome. Pau Gasol y los chicos del básquet. La generación de oro que afronta otro nuevo reto, que es el europeo. Las motos, ¿volverá a ganar Marc Márquez o aparecerá de nuevo Jorge Lorenzo, que ha cambiado de moto esta temporada? Lo contará también Borja González. Bueno, de todas estas historias y alguna más le vamos a hablar en los siguientes minutos. Así que allá vamos. La mirada hacia el año que comienza la vamos a iniciar con el superhéroe del deporte español, un tipo al que le tenemos un aprecio extraordinario, ¿no? Bueno, a él y a todos los que compiten junto a él en este deporte tan maravilloso que es el tenis. ¿Por qué no pensar en que este año puede volver a pasar esto?
Punto de partido para Nadal. Transmite Tiempo de Juego, sintonía, cadena COPE.
Hay verdades universales, Paco. El perro ladra.
S'il vous plaît.
El gato maulla. La vaca muge.
S'il vous plaît.
Los pajaritos pían. Y quiero gritar en unos segundos que Rafa Nadal gana Roland Garros. Simplemente estáis perdiendo con el mejor deportista español de la historia, con el mejor jugador, Messi, rebatida de la historia, se ha marchado, ese saque de Novak Djokovic, acaba de ganar su noveno Roland Garros.
Bueno, es un documento que repetimos muchas veces en la redacción porque nos hace bastante gracia, aparte de la alegría que nos supone ver a Rafael Nadal ganando. Está aquí esta noche para hacer varias cosas, Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Tú qué crees? ¿Que yo empiece el año colorado o qué?
No,
no me hayas avisado, bueno, este atraco, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Vamos a saludar a la capitana, la jefa del tenis español, que nos ha dado un montón de fortuna en los últimos años. Le ha ido muy bien, el año pasado fue extraordinario. Y que nos ayude a comentar un poco cómo ve este año 2017. Conchita Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy
bueno,
bien, aquí
estamos. El mejor deseo para este año que comienza, que tenemos tarea, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues nada, muchos éxitos, por supuesto, ¿no? Y sobre todo salud para nuestros jugadores y jugadoras. Y bueno, si hay salud, yo creo que los éxitos vendrán.
Nos hemos colocado el 2016 ha sido para colocarnos en la rampa de salida. Hemos devuelto las cosas a su sitio, ¿verdad? A estar en la élite. Y ahora hay que remar para repetir los éxitos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que bueno, este 2016 el objetivo era ese. Y bueno, ahora pues ojalá podamos conseguir cosas ya con, bueno, mayores, ¿no? Que es a lo que España está acostumbrada, ¿no? Y bueno, vamos a ver si hay suerte este año y que no tenemos las cosas fáciles, pero pero bueno, vamos a ir a tope.
Bueno, esto empieza en Oceanía, el gran torneo es Australia, pero luego muy pronto vienen dos compromisos. Voy a empezar por ahí, por los compromisos de los equipos, ¿no? De la Copa Davis y de la Copa Federación, el 3 de febrero y el 5 de febrero, hasta ese día jugamos contra Croacia, los chicos, ¿verdad? En Croacia.
Sí. Sí, sí,
y
sí.
Luego, del 11 de febrero al 12 de febrero, dos días, República Checa-España en chicas. Vaya, dos caramelos para empezar, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, no son eliminatorias fáciles, por supuesto que no. Todos lo sabemos, pero bueno, ya te digo que para ellos tampoco es nada fácil, ¿no?, enfrentarse a España. Porque tenemos dos grandes equipos, tanto en chicos como en chicas, podemos hacerlo bien y bueno, vamos con ese objetivo, ¿no? A trabajar duro y a ver si se nos dan las cosas bien y podemos decir que nos hemos llevado las dos eliminatorias.
Conchita, es 1 de enero, ya pasa Papá Noel, están a punto de venir los Reyes Magos, haznos un regalo, dinos que Croacia van a estar Rafa Nadal, David Ferrer y compañía, y que en República Checa van a estar Carla Suárez y Garbiñe Muguruza, venga.
Bueno, ojalá, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Todavía queda, pues bueno, un mes por delante, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, esperemos que no, pero la predisposición es buena, así que ojalá, bueno, podamos hablar más adelante donde ya estén los equipos confirmados y tengamos a los mejores jugadores y jugadoras, pues, disponibles.
Sí que hay que decir, corre y gritar bien alto, que Conchita ha recuperado precisamente eso, el compromiso de los tenistas españoles. Rafa Nadal, lesionado, estuvo en la India. David Ferrer, me cuentan que se ha fijado casi como objetivo primordial antes de retirarse y por lo menos en este 2017 volver a hacer algo bonito en la Copa Davis. Las chicas lo mismo. Yo no sé, Conchita, si estando todos somos tan candidatos a las dos competiciones como cualquier otro, porque tenistas de primer nivel desde luego tenemos.
Sí, yo creo que somos candidatos, pero que bueno, que hay que pasar eliminatorias muy complicadas, ¿no? Sobre todo jugando fuera, ¿no? Porque si juegas ya en casa es otra historia, ¿no? Pero bueno, estando todos los jugadores, pues por supuesto que contamos con los mejores, unos de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces tenemos posibilidades.
Capitana, porque si ganamos, los chicos ganan en Croacia, ¿jugamos fuera en Serbia o Rusia?
Bueno, en Serbia sería fuera, si no me equivoco, y Rusia sería en casa.
O sea, que vamos con Rusia, ¿no?
Vamos con Rusia.
Después de ganar a Croacia, vamos con Rusia. Bueno,
exacto.
El foco, como siempre, Conchita, está puesta en nuestro deportista más ejemplar, más extraordinario, que es Rafael Nadal, ¿no? Sabemos de dónde viene, lo que le está costando en los últimos tiempos. ¿Qué ves tú en este año de Rafa Nadal? ¿Qué esperas? ¿En qué tienes puestas muchas esperanzas?
Bueno, a ver, cuando se habla de Rafa Nadal, pues te puedes imaginar que puede conseguirlo prácticamente todo, ya lo ha hecho, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que empiece bien el año, que bueno, que no se resienta de esa lesión, que la muñeca le funcione y que, bueno, todo lo demás también, ¿no? Me consta que está trabajando bien, que bueno, que sus objetivos son, pues, como siempre, mirando hacia adelante y muy positivo, ¿no? Con muchas ganas de ganar torneos grandes y bueno, yo creo que si está, ya te digo, si las lesiones le respetan, pues puede conseguir cosas grandes.
¿Volver a ganar un Grand Slam depende solo de él o ya dependemos de otros, de lo que le pase a otros?
Bueno, es importantísimo que él esté pues con confianza y bien físicamente, porque si bajas un poquito ya, pues bueno, los otros también juegan muy bien tenis, ¿no? Y hemos visto grandes tenistas, sobre todo, bueno, como acabó Murray el año muy, muy fuerte, Djokovic, que bueno, que parecía invencible, pero que de repente también él tiene bajón, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando pasan estos bajones, que por supuesto que a Rafa no le ha pasado mucho, pero de vez en cuando pues le ha pasado también, pues no hay que alarmarse, ¿no? Porque yo creo que todavía puede darnos grandes triunfos.
Yo voy a decir que no, corro, porque cuando me has hecho esta misma pregunta en este mismo espacio,
el año
a esta
pasado,
misma hora, en 2015 y en 2016, he dicho que sí, y al final ha vuelto la maldita salud a estropear el año. La clave es esa, la clave es la salud. Rafa Nadal de momento está el noveno en el ranking. Veremos a ver desde hoy mismo en Brisbane si consigue dar ese pasito adelante, porque es importante meterse entre los ocho mejores para los cruces ya desde el abierto de Australia y luego, por supuesto, a seguir subiendo en el ranking. Pero Conchita, a ver si te atreves a hacer lo mismo que hizo Tony. Hace un mes, nos dijo en este mismo programa que él le pone entre los candidatos a Roland Garros, que especialmente en Roland Garros, si Rafa está sano, puede pelear contra todos. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que es el 2016 como llegó a Roland Garros.
Muy bien, jugando, probablemente en el mejor momento del año.
Estaba jugando súper bien, ¿no? Y ¿por qué no lo va a conseguir otra vez? Él ha trabajado bien. Tiene que coger pues el ritmo de partidos, coger esa confianza, pero todos sabemos que en tierra batida Rafa es muy difícil de batir, ¿no? Si él está... Pues ya te digo, sí que es verdad que al 100% ya no a estas edades es que no hay ningún tenista, ¿no? Que no, en un momento dado no le duela esto.
Al 95 nos vale, Conchita. Al 95 nos vale.
Bueno, sí, total.
Perseguimos el décimo de Roland Garros, que es una cifra mágica, con 9 ya basta, que está muy bien, pero el décimo es extraordinario.
Hay que recordar a la gente, por si no se sitúan, que en 3 siglos de tenis nadie ha ganado más de 7 en ningún sitio. No en Roland Garros, en ninguno de los Grand Slam.
No, es que es tremendo.
En chicos hablamos, evidentemente. Martina Navratilova sí tiene 9, por ejemplo.
Sí, sí, pero cada vez que hablamos de Rafa, pues es esto, ¿no? Ha conseguido cosas muy, muy grandes y que nadie le entierre, porque nos va a seguir dando alegría.
Está muy bien ese titular, segura. Que nadie le entierre a Rafa. Bueno, la otra gran estrella del tenis español es Garbiñe Muguruza, con permiso de Carla Suárez, que está siempre llamando a la puerta. ¿Qué año esperas de Garbiñe? ¿Qué esperamos este año?
Bueno, es un poquito también lo mismo, ¿no? Porque el año pasado pues también acabó un poco tocada, alguna lesión y tal, pues es que es un poco... El comienzo del año es tan importante para nuestros tenistas, ¿no? Y para la confianza. Sí que es verdad que el 2016 fue irregular, pero bueno, que a mí que me den... un gran slam, ¿no? Y tener el año irregular, ¿no? Entonces, ¿no? Pero bueno, ya te digo, espero que consiga esa regularidad, que bueno, que se asiente como una de las mejores jugadoras del mundo, ¿no? Y que se tranquilice y que pues deleitarnos con su tenis, que también es muy diferente, pero muy, muy bonito.
Por preguntarte, aparte de los nuestros, por supuesto está ahí David Ferrer, ahí sigue peleando Feliciano, Carla, que ya habéis dicho, bueno, y todos los demás, Roberto Bautista creciendo, no, Pablo Carreño creciendo, todos los que hay. Por preguntarte también por los de fuera, esa pelea Murray-Djokovic, ¿va a entrar alguien ahí? ¿Va a entrar Rafa? ¿Va a entrar Federer? ¿Va a entrar Wawrinka? ¿Y en el cuadro femenino se nos está acabando ya Serena?
Bueno, sí que está claro que en el cuadro femenino, pues... También estoy expectante de cómo va a llegar Serena, ¿no? Qué tipo de pretemporada ha hecho, ¿no? Siempre Australia marca mucho, ¿no? Y muchas veces Serena ha llegado súper bien y otras no tanto, ¿no? Pero bueno, ahora necesita estar mejor que nunca, porque los años no perdonan, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que también vamos a ver cómo vuelve Federer, ¿no? También tengo muchísimas ganas de ver cómo vuelve y bueno, yo creo que en el tenis hacer lo que ha hecho Rafa y Federer es muy difícil. Ya ves que bueno, que Djokovic también, pues eso, hubo un momento que todos nos preguntábamos qué está pasando, que no se le puede ganar otra vez y bueno después viene Murray que tiene una racha buena, pero es muy difícil mantenerte ahí arriba como lo ha hecho Rafa, por decir un nombre, ¿no? O sea, que lo que ha hecho Rafa es impresionante y yo creo que bueno, que en el tenis hay altibajos y también puede haberlos, ¿no? A ver qué tal Federer también.
Algo sabe Conchita de tenis, nada, solo gano Wimbledon, tampoco es un torneo muy importante. Ojo a lo que te ha dicho, porque es que yo defiendo esa teoría. Lo que ha hecho Djokovic es brutal desde 2011, brutal. Pero figúrate si es difícil lo que hicieron antes Federer y Nadal, que todavía está a 2 Grand Slam de Rafa y a 5 de Federer.
Sí, la ventaja que cogieron.
Y dominando 5 años todo, que parecía que iba a superarles a los dos y que iba a irse hasta los 20 Grand Slam.
Lo que no hay ninguna duda es que el tenis español es una referencia del deporte de nuestro país y mundial, y que Conchita tiene la fortuna, entre comillas, de dirigir a los dos grandes equipos que tenemos. Que Conchita, como siempre, gracias.
Pues
que tengas un año fantástico. Aprovecho esta conversación que mantenemos para agradecerte el trato el año pasado en los Juegos, que yo no había tenido oportunidad de dártelo.
Excelente.
Y Ángel estaba en muchas de las citas que tuvimos. Para mí el recuerdo imborrable, aparte del oro de Marc y de Rafa Nadal, es, ¿te acuerdas las semis contra Canadá en esa pista pequeñita?
Sí,
¿eh?
Sí,
qué
sí,
tremenda, sí. Que fue extraordinario. Fue un momento para mí como periodista impagable y para vosotros también, que vi lágrimas en los ojos, ¿no? De un momento
sí,
maravilloso.
Sí, sí, tiene razón. Bueno, no fue un partido para nada fácil. Nos pusieron en esa pista pequeñita. Bueno, íbamos un poco al límite, ¿no? Pero ahí se ve la grandeza también de los dos jugadores, ¿no? Pero de Rafa sobre todo, ¿no? Porque bueno, estuvo ahí. Todos sabemos cómo iba al límite con su lesión, pero el tío dio la talla.
Sí, sí.
Y bueno, se nos escapó. Para mí la pena de las Olimpiadas es, bueno, aparte de que en el lado femenino pues hubiese estado bien, pues eso, haber llegado más lejos, pero esa medalla de plata o de oro de Rafa, ¿no? Porque
¿qué partidos contra Del Potro? Bueno,
el
de Nishikori, que estábamos muertos.
Ya,
y el miedo que le metimos, ¿eh?
Mira, Nishikori, sí. Conchita, que ya ha pasado mucho tiempo. Madre mía, el tiempo que se pasó el japonés.
De verdad.
Cómo nos cortó la reacción, ¿eh?
Sí, no, porque...
En esto del tenis dicen que es un deporte de caballeros, pero a veces nos pasamos, ¿eh? Sí.
No, es que Rafa se fue al baño también, lo que pasa es que el otro se fue al vestuario, que bueno, tú, Ángel, que estabas por allí, pues sabes a la distancia que había de esa pista, ¿no? Fue, pues bueno, sí, la verdad que ahí nos ponemos un poco nerviosos todos, ¿no? Porque bueno, vemos que fue injusto, bueno.
Bueno, ya pasó, a ver este año qué tal, y mirando como siempre a los Juegos de Tokio, que todavía queda un rato. Conchita, feliz año, que lo va a ser muy bien, gracias, ¿eh?
Muy bien, feliz año a todos.
Hasta luego, la jefa del tenis español, de los chicos y de las chicas. Bueno, lo que quieras decir ahora, sobre Rafa Nadal, sobre el año de Rafa, que empieza en Brisbane, y luego el Abierto de Australia, a ver si hay suerte de poder disputarlo, ¿no?
Yo, sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, creo que no va a hacer nada, creo que no va a ganar nada, que no van a ganar ningún grande.
A ver si no le gafas, ¿no?
Evidentemente, hablo irónicamente, a ver si no le gafo como en los años anteriores. Es importante empezar bien el año, repito, el ranking parece una tontería, pero al final te coloca, te hace que no te cruces en octavos de final, en cuartos de final con grandes tenistas, pero evidentemente todos miramos a la tierra batida. Yo creo que Rafa, en el estado físico que está... En hierba nada y en pista dura le va a costar, con el nivel que tiene Djokovic, con el nivel que tiene Murray, volviendo Federer, Wawrinka, Nishikori, Raonic, todo lo que quieras, y hay que llegar a la tierra batida en forma. Entonces yo creo que esto es una rampa de lanzamiento y a ver si llega a tope, como si llegó el año pasado hasta que llegó la lesión a la tierra batida. Y yo sí, ahora hablando en serio, confío en esa décima. Y si llega esa décima Copa de los Mosqueteros, corro, es para literalmente, según acabe el partido, que coja Rafa Nadal, mira a la gente y dice, señores... Ya ha terminado en esto del tenis. No puedo hacer nada más porque de esto van a pasar otros 3 siglos y no lo va a hacer nadie.
Es un número muy redondo que llamaría mucho la atención. 10 Roland Garros, por eso empieza a pelear también Rafa Nadal. Te he pedido para el final del programa que me elijas a gente que ahora no suena tanto y que a lo mejor este año la rompe. Así que
y los hay, muchos.
Aguanta por ahí, tómate unos canapés que nos ha preparado Barrio Canal y enseguida estamos aquí con más historias. Bueno, esta es la historia por la que queríamos empezar, por Rafael Nadal, el gran deportista español.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Pues la verdad no lo sé. La verdad es que no lo sé. No tengo ninguna duda que estoy en el mejor equipo, con los mejores jugadores, en casa y ganando cosas y disfrutando muchísimo. También hay una parte de esta profesión dura que me cuesta, pero tengo tiempo y soy consciente claramente que si no es aquí no será en ningún otro lado, con lo cual veré.
Y esta será una de las preguntas del año en el mundo del fútbol. En Barcelona, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo?
Bueno, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Bien?
Sí,
todavía
bien,
te dura lo del fin de año, ¿eh? Te dura un poquito, bueno, la voz, ¿no?
Ah,
la
sí.
voz, la voz, digo, la
sí,
voz, sí,
sí, sí,
que te dura
sí,
un poquito.
Sí, sí, pero no hice
pasa
mucho.
Mejor, ¿no?
No hice mucho el gamberro porque fuimos todos y después ya los juerguistas se fueron, yo me quedé.
Me parece bien. Correcto. Miguel Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Feliz año.
Igualmente,
ti,
feliz año.
Como la gente te tiene por un tío responsable y formal, se cree que no sales ni haces cosas. ¿Sí?
Algún día tendrías que hacer algo.
Y
que hacer
algo,
este cartel,
sí.
Este cartel no te beneficia,
sí, sí,
nada.
Es verdad.
No solo salgo, sino que he empalmado. Y a mi edad, empalmar es una cosa que vamos.
Es un éxito rotundo.
Empecemos de nuevo, perdón.
Bueno, que voy a dar una vuelta por los tres equipos grandes del fútbol español y siempre hacemos preguntas que habéis participado y habéis ayudado a hacer este programa del día 1, mirando un poco al futuro. No tengo muchas preguntas que haceros, quizá una de las que sean respondidas durante el año, que vamos, que tiene que ser respondida, es ¿cuándo y si va a renovar Luis Enrique? Que ya sabéis que viene diciendo Luis Enrique que ya veremos a final de año y tal. ¿Tenéis alguna duda de que pueda renovar Luis Enrique este año?
Pues yo las mismas que él pueda tener con la renovación de Luis Enrique, para responder en su mismo tono.
Sí.
Ah, sí. Es verdad.
Está bien.
No, es que es la verdad. Entiendo que si el entrenador no tiene claro qué va a hacer la máxima figura, comprenderás los periodistas que vamos a saber lo que puede hacer Luis Enrique.
Vas perdiendo el interés, ¿no? Hasta que no te lo responda,
Es que no el interés. Es que es una cosa que, como ya no va a depender más que de Luis Enrique, él nos dirá. Lo que nos están contando hasta ahora los portavoces autorizados del club cuando se les pregunta al respecto es que esta es una cosa que se debatirá en marzo o en abril, es decir, para cuando también quieren tener listo lo de Messi, o sea que igual nos dicen las dos cosas en el mismo día. Lo que no sé si serán las dos en el mismo sentido, eso no sé.
¿Tú, Emilio?
Yo creo que a ver, cuando se trata tanto de un caso como otro, ¿no? Pero evidentemente que el que más le preocupa o le interesa o quiere resolver, como tú dices, es una pregunta del año 2017, pero que todo el mundo quisiera resolver los 15 primeros días del año 2017, ¿no? Pero yo creo que claro, todo está centrado más en la inquietud de Messi, pero yo lo que creo es que con nuestras cabecitas es bastante complicado poder dar una idea a nuestros oyentes de qué va a pasar o qué pensamos nosotros. ¿Por qué? Pues bueno, sencillamente porque yo, en el caso de uno y otro, no lo dudaría de seguir. Bueno, no le encuentro, digamos, ningún razonamiento, nada, absolutamente, que me hiciera pensar si fuera Messi o que me hiciera pensar si soy Luis Enrique, de por qué me tengo que ir, cuando realmente la afición, cuando que en el último partido, por ejemplo el clásico, no sé si os acordáis, que hasta después de los gritos de Messi, de aquellos dos golarros que metieron Iniesta, se coreó Luis Enrique.
Sí, se oyó Luis Enrique,
o sea,
sí.
Cuando la afición me quiere, cuando el sueldo es correcta, cuando tengo los jugadores, cuando se está haciendo la renovación, o sea, sobre todo esta última jornada, pues que más o menos puede ir funcionando, que todo el mundo, la inversión de André Gómez, de Denis Suárez, esta gente es de cara a 2 o 3 o 4 años o más. Entonces, no sé por qué no tendría que ser así.
No será un Guardiola,
¿no? Messi,
no será un Guardiola, un año de transición.
No, yo creo que no. Lo que sí es verdad es esto que dice Miguel, bueno, como siempre que lo dice Miguel, pero lo que quiero decir es que lo que sí es verdad es que yo estoy convencido que lo han avalado. Estoy convencidísimo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que conociendo sobre todo a Luis Enrique, no veo que se vaya a atrever ni siquiera en un, ¿me entiendes?, en una jardinera de un aeropuerto de acercarse Bartomeu, ya no te digo Mestre, por supuesto menos, ¿no? Pero o Robert Fernández y empezar a hablar del tema. Yo creo que lo harán cuando el técnico quiera, lo harán probablemente, a lo mejor, no sé, cuando el equipo esté ya más encarrilado y se haya recuperado jugando mejor, que ya lo demostró en el clásico y tal. Y respecto a Messi, pues todavía es un tema todavía más individual, es todavía más cosa suya. O sea, Messi, yo creo que tal y como se le vio disfrutar el día del Español, el día del clásico, es evidente que es materialmente imposible que alguien lo pase sí. también como lo pasó Messi en ese partido, que es una traducción de cómo lo está pasando en Can Barça, y por lo tanto yo mismo, lo que pasa es que también me puedo equivocar, por supuesto. Veo incluso que la renovación de Luis Suárez, su mejor amigo y amigo de verdad, y las dos familias muy amigas, es un pasito más probablemente.
Sí, yo creo que no hay ninguna duda, pero ¿no? ¿cómo, Miguel, tienes alguna idea de cómo puede ser esta renovación de Messi? ¿Habrá algún dato que sea extraordinario? No sé, en número de años, que a veces está limitado.
Puede que sea en el número de años, pero no por limitado, sino por ilimitado.
Sí.
Puede que sea vitalicio. Seguro será en las mejores condiciones que haya disfrutado jamás ningún futbolista, y además me parece lógico, porque, como insisto cada vez que me toca hablar de este tema, a mí Messi me parece cada día mejor futbolista. Por tanto, si está al nivel del mejor jugador del mundo, tiene que ser el mejor pagado, y hay gente que ahora cobra muchísimo dinero. Bueno, supongo que será un contrato largo y farragoso, no serán de esos que se resuelven en 6 o 7 folios. Quiere también el club, dijo el otro día, creo antes de acabar el año, el vicepresidente Mestre, que esto tenía que estar resuelto en el primer trimestre del 2017. Esperemos que sí. Desde luego no hay otra cosa más importante para esta junta que renovar a Messi.
Yo solo veo, perdón, solo una cosa, Emilio, que solo veo una manera de decir cuánto te queremos, aparte del pago del dinero que te hagan y los años, que es cifrar la cláusula. Como ya estamos en barbaridades, ¿no?, de 1.000 millones, una cláusula que diga 100.000 millones de euros.
No, yo creo, como Miguel, yo creo que estamos frente al último contrato de Messi. O sea, yo tengo la impresión respecto a Messi, que seguirá el Barça hasta que quiera, y el Barça pues le pagará lo que quiera. Todo el mundo ha hecho la broma, todo el mundo hizo la broma cuando el nuevo patrocinador japonés Rakuten firmó por 65 millones de euros al año. Todo el mundo dijo, mira, la nueva ficha de Messi, ¿no? Que en realidad podría ser esa, porque si estamos hablando de 30, 35 y pico millones de euros limpios al año, pues son 65. Pero hay otra cosa que también tenemos el feeling o la sensación, también nos podemos equivocar, por supuesto, ¿no?, de que Messi dará el salto de aquí a Rosario, a acabar un año o dos años jugando en su equipo, pasándolo bien y tal. No veo a Messi en Qatar, no veo a Messi en Estados Unidos, no veo a Messi en China, no lo veo, porque primero no lo necesita, y segundo, que hace un tipo así que supongo que debe tener el dinero por castigo, estirando la vida en lugares donde no se juega demasiado fútbol.
Yo voy a empezar el año con una machada.
A ver.
Estoy absolutamente improvisando, y es después de escuchar a Emilio, también pienso que saldrá del Barça para volver a Rosario, bueno, para jugar por primera vez como profesional en Argentina y despedirse allí. Y no me extrañaría que el nuevo contrato no tuviera cláusula. Fuera una relación de absoluta confianza.
Es otra manera. O poner mucho o no poner nada.
Y que se fuera cuando él quisiera.
Sí.
Porque otra de las cosas.
Es que más, hasta sería un gesto estupendo.
Que se ha ganado Messi es decidir hasta cuándo está aquí.
Claro. Muy bien, son dos nombres propios del año, sin duda. Veremos si aparecen muchos más, pero los que más lucen, evidentemente, el de Messi en su ampliación de contrato que se va a producir en los próximos meses, y el de Luis Enrique, que veremos cuando toma la decisión de decir sí o no, me quedo, cuánto me quedo o me voy. Emilio, Miguel, es un placer estar siempre con vosotros en el día de Año Nuevo, así que
bueno,
no os puedo cansar.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Venga, bueno, hasta ahora,
a disfrutar.
Adiós, Miguel. A dormir, hasta luego.
Sí,
Miguel Rico y Emilio Pérez de Rozas, hablando de las cosas del Barça. Hay más cosas.
¡Se acabó!
¡Final del partido! ¡El Real Madrid campeón, Miguelito!
Todos se abrazan cerca del área que ha defendido Iker Casillas.
Ahí está el espectáculo, los jugadores del Madrid abrazados. Pepe, Cristiano, Kaká, coentrar Rui Farías, Casillas.
Este es el sonido de la última liga ganada por el Real Madrid, temporada 2011-2012, la liga de Mourinho, la liga de los récords, que fue tan festejada por el Real Madrid, porque fue una liga espectacular. Están aquí para hablar de las cosas del Real Madrid. Han venido como cada 1 de enero y se lo agradece la audiencia y yo, por supuesto. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas.
Qué buena voz.
Sí.
Y Melchor Ruiz, hola Melchor.
Muy buenas, feliz año a todos.
Viene con cuello alto porque hace bastante frío y no se ha atrevido a venir, lo ha hecho desde la distancia. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, pero ha querido estar. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Feliz año a todos.
¿Cómo estás? Buena voz también, ¿no?
Bien, ¿estás bien, ¿no? Sí. Con Mario ya uno no cometió muchos excesos.
Bueno, dentro de nada estaba Miguelito contando la Copa del Rey del Real Madrid y la Liga, que vienen seguidas en el inicio de este año. Bueno, que la Liga, ¿será este el año del Real Madrid, de ganar la Liga? ¿Lo tenéis claro, los que seguís la información del Real Madrid, que ese es el gran objetivo de la temporada?
Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Que desde el principio de la temporada se escuchó las voces del entrenador, de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, es decir, de los pesos pesados, diciendo que hacía mucho que no se ganaba una liga y es el objetivo que se puso la plantilla desde principios de año, y también Zidane. Y yo creo que también el público echa un poco en cara que haga tanto tiempo que no se haya conseguido una liga, y por eso es un aliciente más. Evidentemente lo tiene todo favorable, otra cosa es que se pueda torcer, ¿no? Fácil no va a ser, pero de momento el camino está más fácil que desde luego que lo estaba en agosto cuando empezó.
Dentro de querer ganarlo todo, que es el objetivo que se ha marcado a principio de temporada, y habiéndolo encarrilado en el 2016 con esos 6 puntos de diferencia, con esos 12 frente
bueno,
al Atlético de Madrid.
Bueno, 3, hay que recordar que son 3.
Sí, bueno.
Con posibilidad de 6, respetemos bueno, al Valencia, bueno, que es el rival de Madrid.
Yo lo cuantifico, vale, ya que me den los palos a mí, pero
estás en tu posición.
En principio, con esa diferencia adquirida ante el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, lo tiene todo en su mano. Y sí es cierto que ahora en enero van a hacer una preparación específica, como hizo precisamente hace un año cuando llegaba Zinedine Zidane, pues el objetivo es ese, la Liga y, por supuesto, conseguir la Champions y la Copa. No nos bueno, olvidemos de la Copa también.
Estamos hablando de la Liga porque la Liga es un deseo permanente en el Madrid desde hace algunas temporadas, lleva unas cuantas sin ganarla. ¿A ti te huele, tú que has cantado ligas, Miguel, te huele esta Liga del Madrid?
Tiene toda la pinta, teniendo en cuenta además que en la segunda vuelta el Barça y el Atlético tienen que pasar por el Bernabéu, quizás otra salida comprometida en breve el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, tiene pinta de que este año toca Liga, ¿no? Han sido pocas en las últimas temporadas, creo que una en las últimas 7. Hombre, si al aficionado del Real Madrid ahora mismo le pones un papel delante y le dices, ¿tú qué preferirías? Solo se puede elegir una, ¿la Champions o la Liga? Pues igual más del 50% prefiere la Champions, ¿no? Pero yo creo que una institución, un club como el Real Madrid, tiene que ganar la Liga con frecuencia. Y la racha de las últimas temporadas no es la adecuada, una de las últimas 7, ¿no? Así que lo decían los jugadores a principio de temporada y a mí me llamaba la atención. Este año la prioridad es la Liga,
Sí.
Y bueno, que el equipo esté invicto prácticamente con la primera vuelta terminada, yo creo que deja bien a las claras que este año sí era el objetivo que tenían entre ceja y ceja.
Esto sí que es ser visionario porque no depende de la información, es el oráculo, ver si el Real Madrid puede ganar la Liga después de 4 o 5 temporadas. Pero esta sí que es la pregunta del millón. Con la noticia que recibió el Real Madrid a final de año de posible fichaje en verano, de posibilidad de fichar en verano, la pregunta es, ¿va a fichar una estrella Florentino este verano de 2017?
Estrella no sé. Fíjate que en las últimas 2 temporadas yo apuntaba nada más concluir las campañas que no iba a haber fichaje de relumbrón y no los hubo. Y en este primer día del año 2017 te digo que con casi toda seguridad sí va a haber fichajes en verano. No sé a qué nivel estelar, porque realmente
estrellas hay pocas.
Hay muy pocas. Todo va a depender de cómo evolucionen algunos jugadores, como son los casos de James y de Isco, pero a día de hoy, en este 1 de enero del 2017, yo te diría que el Real Madrid sí va a fichar y podría fichar a más de un jugador.
¿Tú qué crees, Arancha?
Yo ahora va a fichar 3 jugadores. Va a fichar un portero, va a fichar un lateral izquierdo seguro. Y entiendo que puede haber grandes posibilidades de que se fiche un delantero.
¿Sí? ¿Tú qué crees, Miguelito? ¿Gran fichaje este año? El portero, sí, he dicho yo Courtois, he metido Courtois porque se ha oído en el final del año Courtois. Ese sería un pedazo de fichaje, sería un portero galáctico.
Sí, hombre, está claro. Hombre, yo creo que el Madrid está en buenas manos con Keylor y con Kiko Casilla, pero Courtois es uno de los 3 mejores
es
porteros
que
del mundo.
Courtois no lo sacas del Chelsea, o sea, es que es un fichaje de relumbrón.
¿De Gea o qué?
No es el único, ¿eh? No es el único. De
Gea o Courtois, los dos son un pastón.
Bueno, sí. hay otro por ahí, más joven y con más proyección que podría ser.
Donnarumma,
por ejemplo.
Donnarumma, el portero del Milán, que es una de las estrellas del futuro. Bueno, ha apuntado un nombre Arancha en el inicio del año.
Yo creo que el Madrid va a fichar un central, porque no tengo claro que Pepe vaya a seguir en el Real Madrid. Cuidadito con las ofertas que tiene sobre la mesa de China. Y si se va Pepe, pues se quedan en la plantilla 3 buenos centrales. Y Nacho se queda, porque al final yo creo que está jugando más de lo que esperaba. Ramos y Varane serían los titulares. Nacho, tercer central. salvo que fichen otro de primera línea.
Se va a recuperar, ¿no?
a Vallejo.
Se va a recuperar a Vallejo, o sea que hay buena mezcla ahí, además, con tres españoles de cuatro. Y luego, pues estoy con Melchor, depende de si Isco y James salen. Si Isco y James salen, pues habrá que fichar. Y si no, yo es que no veo muchas necesidades del centro del campo para arriba.
Hombre, siempre por lo que más se paga es por el gol, aunque el Real Madrid ha pagado mucho dinero por jugadores que dan goles, como James, por ejemplo.
Pues que con Morata, yo creo que convence más Morata.
El nombre que se nos aparece en la cabeza a todos es Aubameyang, ¿no? Que es el que más luce ahora como delantero. ¿Tiene perfil galáctico para Florentino Aubameyang, el jugador del Borussia Dortmund?
A día de hoy, con lo que hay en el Real Madrid, no. No. Estás preguntando si lo considera él. Yo creo que no.
El problema es la edad, que tampoco es un chaval. Que tampoco estás hablando, o sea, el Real Madrid... Si,
¿cuántos años tiene Aubameyang?
Creo que tiene 28. Estamos hablando de que el Real Madrid en los últimos años, si se ha caracterizado por algo, es por fichar a gente joven, a gente con un proyecto largo, con lo cual eso es lo que pretende o la línea que quiere continuar, con lo cual si vienen nuevos jugadores van a ser que tengan un recorrido, una carrera por delante que hacer en el Real Madrid, porque si nos fijamos y vemos lo último que ha pasado en el Madrid ha sido así, a excepción yo creo de Keylor Navas, de Kiko Casillas y de algún otro jugador que haya venido ya con más edad.
Alguien que no veamos, porque a James no le veíamos, ¿eh? Es un fichaje que no se veía.
Pero si era joven.
No se veía que... De repente fue James, culebrón de tanto tiempo.
Pero sí destacó y deslumbró de tal manera en el Mundial que al margen de los informes que había, pues lo lógico era traérselo.
Este verano no hay escaparate.
Porque además fue una gran operación. Por eso te digo que la parte de arriba, con lo que tienen, con Morata, etcétera, etcétera, yo creo que no es una prioridad. Y sí estaría, si la salida se produjese de James o de Isco, ese lateral izquierdo y lo de la portería vamos a ver también cómo evoluciona.
Para mí, si por ejemplo fichara un portero como Courtois, para mí ese sería un fichaje galáctico. Es un pedazo de fichaje, es un jugador que te va a costar, no sé, 60 o 70 millones de euros y no es más. Y es un jugador de futuro de Donnarumma, que dicen es el portero con más futuro del fútbol europeo. Hombre, De Gea estaría muy bien, sería volver al pasado reciente con un gran fichaje y luego, pero siempre la gente está pensando en un goleador. Pero tiene tanto gol el Madrid que...
Pero sobre todo hay que cubrir las prioridades. La prioridad es su lateral izquierdo, eso es evidente. Lo del portero, pensando en el futuro...
¿Pero por qué, Arantxa?
Habrá que tener un recambio para Marcelo, la mala suerte, ¿no? Que tiene
contra no va a ser un fichaje de relumbrón. Yo creo que podría ser...
No
más...
un fichaje de relumbrón, pero hay
pues
pura
tiene,
necesidad.
Escucha, Coentrao tiene dos temporadas más de contrato.
Sí, sí.
Temporadas más de contrato.
Ese tema lo
a ver quién quiera Coentrao.
Tiene su mercado.
Algunas cosas apuntadas. Veremos qué pasa durante el año. Veremos si es la Liga del Madrid. Veremos si hay Galáctico este verano, que puede fichar el Real Madrid. Lo veremos todo, lo contarán Miguel Ángel Díaz, Miguelito, Arantxa Rodríguez y Melchor Ruiz. Gracias a los tres.
¡Feliz año!
Un abrazo, feliz año a todos.
Está ahí empujando Antonio Ruiz. Siéntate, Antonio. Y viene a hablar de este hombre, del Cholo Simeone.
Creo que el momento del club siempre sigue en creciente. Y va a ser difícil encontrar un equipo mejor que el Atlético de Madrid en mi futuro como entrenador. Entonces, ¿por qué no? Seguir ligado a un lugar donde quiero, donde estoy bien, donde me exigen, donde encontré un lugar, mi lugar en el mundo posiblemente.
Y el Cholo, siempre el Cholo, el futuro del Cholo. Fue noticia durante el 2016. Hombre, será noticia durante el 2017. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, bueno, mucho mejor de lo que yo pensaba.
Pero...
Ayer me porté bien,
¿sí?
Y hoy fíjate,
como siempre, ¿no?
Tengo hasta voz, porque anoche hubo un momento en que no daba un duro por mi presencia.
Por venir, ¿pero vienes solo o qué?
Sí, bueno, me la ha clavado el de siempre.
¿Sí? ¿Te la ha clavado?
Me la ha clavado el de siempre. Mira que anoche tomamos un brindis rápido, dice, cuando yo me iba, dice, no, no, me voy ya, que debe haber sido que ha puesto las calles él.
¿Vaquero, dónde está Gato?
El gato siempre, ¿miau? Pero siempre no la clava, Gato.
Sí, sí, Juan.
O sea, no se puede...
Aquí estamos.
¿Qué pasa? Pero es que no te has acordado.
Gato, que es
¿no
poca vergüenza tiene.
¿De macho. La cita o qué?
Bueno, no, pero esa es la verdad que ha sido una noche muy dura.
Pues para eso son los profesionales, para cuidarse.
Y mira que tengo buena recuperación, ¿eh? Pero
sí.
Al final...
O sea, tu excusa es no me he recuperado. No es
no
ni me he olvidado...
No, he tenido difícil recuperación, pero bueno.
Bueno,
todo,
sí, bueno,
todo es posible en...
Y está Antonio aquí, vamos, cuando viene el gato, ahí está, le veo ahí en la pecera nervioso.
La verdad es que no contaba con gato yo, porque anoche le vi que estaba cerca...
No cuentas conmigo desde hace mucho tiempo.
No, anoche precisamente, cuando yo me iba, le vi que se acercaba el tren de la bruja y digo, este lo va a coger. Y claro, y lo cogió.
Bueno, que tengo dos o tres preguntas para vosotros de futuro. Una es el Cholo. O sea, ¿te vais a decir sigue o no sigue o...?
Yo con el Cholo ojalá siga, porque yo creo que el bien en un 99% del...
Pero no me hagas declaraciones, Antonio.
No, yo te digo que con el Cholo no se puede saber, que él vive del día... Lo dice él. Él vive, sí. Y cuando hablas con él fuera de micrófono te lo repite igual.
Pero ni siquiera le pone estar el año que viene en la peneta.
Eso
tanto,
le pone.
Perdón, en el Wanda Metropolitano, sí, como para
eso,
estar.
Eso le pone. Eso le hace ilusión y le gustaría estar. Y si todo transcurre normalmente, él ha firmado 2 años. Y él, la intención inicial es cumplir esos 2 años, pero...
Porque no asistiremos a una reducción de contrato durante este año.
No, más reducciones no, pero yo te digo que conociendo al Cholo, que vive efectivamente de estar feliz donde sí. está, ahora está feliz. Ahora es evidente que está feliz, aunque ha habido un bache tal, lo ha superado, porque él, la relación que tiene con el vestuario y la relación que tiene con la gente es buenísima. Pero yo con el Cholo no me atrevo a decir nada, pero no porque no crea en él, sino porque el fútbol
te conduce a determinados
sitios.
El
fútbol,
¿no?,
te puede llevar a sitios que hoy, ahora mismo no te planteas, sí. Pero
Gato,
pero,
puedes opinar.
Pero yo espero, espero y confío, y este es mi deseo para el 2017, que siga el Cholo un año más.
Bueno, vamos a ver, es verdad que es indescifrable lo que pueda ocurrir con el Cholo, pero yo me guío por varias cosas. Primero, por la sensación que yo, o sea, yo no veo al Cholo, a pesar de que haya hecho esa reducción de contrato y que haya sorprendido a tanta gente y que incluso haya elevado la duda por esos movimientos tan raros que ha hecho el Cholo este año, yo no le veo dejando de ir al Atlético de Madrid, es decir, incumpliendo su contrato. Lo que pasa es que vivimos en un
pues
en
echarle no le van a echar, ya te lo digo yo.
No, pero vivimos en un ambiente y eso dejando en cuarentena lo que pueda pasar esta temporada, ¿no? Que todavía hay muchas opciones en todo. Pero yo no le veo al Cholo dejando tirado al Atlético. Y segundo, me parece que en los mensajes, en los últimos mensajes que ha dado, que tienen, se puede interpretar la parte que tú quieras. Vivimos en una corriente que todo lo que vende es decir que el Cholo duda, que el Cholo no quiere seguir, etcétera.
Sí, cualquier mensaje se interpreta como un adiós.
Dos cosas. Uno, que la idea de estar en el año del paso a la peineta, a la onda metropolitana, está. Luego, eso echa por tierra todas la incertidumbre y los comentarios y especulaciones sobre que no va a cumplir su contrato. Eso uno. Y yo estoy convencido y tengo información que la directiva quiere plantearle un nuevo contrato al Cholo.
Otra ampliación.
Sí.
No, yo creo que no. Te va a estar
A ver si cumple esto.
Escucha, para adelante y para atrás no vamos a andar.
Vamos a pedirle que cumpla estos 2 añitos.
Ya estáis apretados en
No, hombre, sonaría un poco a chufla que de repente aprietes el contrato. Digo yo, vamos, que cada uno con su vida hace lo que quiere.
¿Sabemos los motivos reales por los que el Cholo ha reducido ese contrato?
Sí, yo te lo digo, porque va a cobrar en 2 años lo mismo que va a cobrar.
Un motivo económico.
Pero eso no significa que no quiera seguir. Y segundo,
evidentemente,
que ha habido unos motivos fiscales también que obedecen a esa reducción.
Sí.
Que puede ser una cosa estratégica, perfecto. Aunque suene mal que de 2020 pases al 2018 de repente porque se te ha puesto en la punta de donde quieras, ¿vale? Pero me parece que yo, y luego ya es una opinión personal, me parece que el Cholo le veo todavía joven como para dar un salto a otro equipo y empezar un proyecto
su estancia en el Atlético, Gato,
no hacer a su proyecto todavía.
Es ya un milagro, porque nadie ha estado tanto tiempo en el Atlético de Madrid. Esto ya es un milagro, es un pequeño milagro. No en el Atlético de Madrid, en el fútbol español. Que estés tantos años.
Hay mucha gente que decía que querían que el Cholo fuese el Ferguson del Atlético de Madrid.
Es muy difícil.
Ahora, de repente, nos olvidamos de eso.
No, eso es muy difícil.
Bueno,
difícil.
Pero el Cholo tiene en su cabeza, yo lo sé de buena tinta, porque además lo hablé con él en los primeros metros de su etapa como entrenador del Atlético de Madrid. Él, en algún momento de su vida, va a entrenar al Inter de Milán.
Correcto.
Tiene una conexión muy parecida a la que tiene con la gente del Atleti. A la selección argentina es obvio, porque lo tiene ahí metido. Y al Alacho, que también el día que jugó el Alacho con el Atlético de Madrid allí, toda la tribuna, toda la grada le brindó tal ovación que luego hablé con alguno de sus ayudantes y dice, sí, aquí le adoran y en algún momento
ahí puede ir cuando quiera.
Claro, a eso sí te puede ir cuando...
Y al Inter cuando quiera, claro, se tiene cuando quiera. Casi cuando quiera.
Aquí lo que yo creo que va a contar mucho es la motivación que tenga el Cholo para seguir trabajando en el Atlético de Madrid. En 4 años lo ha ganado todo, menos la Champions. Pero ojalá, si gana la Champions este año no te digo nada.
Claro. ¿Y eso sumaría a favor de quedarse o restaría ganar la Champions?
Yo creo que en el momento que gane la Champions, el Cholo ya habrá hecho todo lo que se puede hacer con este equipo. Ahora, que a él le hace ilusión, que le hace inaugurar el nuevo estadio, también lo tengo muy claro.
Hombre, sí. Está claro. Bueno, y para mí pregunta... hay un condicionante que hay que tenerlo en cuenta, y es el papel del chino, el papel del grupo Wanda. A mí lo que me lo comentan y lo que tomo Populi es que la intención, desde que ya asumió el 20% del accionariado, es hacerse con la mayoría de las acciones. Si el papel del chino, del señor Wang Yanlin en el Atlético de Madrid tiene ya peso específico el año este año ya, si bueno, tiene ese papel específico...
Pero eso son hipótesis.
Eso dijo Cerezo que no tenía la intención,
escucha,
y lo veremos.
O sea, después de venderos la burra del escudo, venderlos del estadio, va a decir que encima va a llegar el chino.
No lo va a decir públicamente. Vale. Oye, la otra gran pregunta del año es Fernando Torres. ¿Termina contrato con el Atlético de Madrid?
Sí, él y Thiago son los únicos que acaban.
Vamos a ver, porque en mayo se decide si el Atlético de Madrid puede fichar en el mercado de verano también.
Hombre, el Atleti espera que
sí, después de lo que ha pasado en Madrid, ¿no?
Ha negociado, ha pactado con el TAS que en mayo resuelvan el conflicto este de la sanción, como hay un antecedente ya de hace varias semanas del Madrid, que se dijo que quedaba liberado de la segunda ventana de castigo. El Atleti
entiende que va a poder fichar.
Entiende que le van a dar la razón en mayo.
Bueno, ¿van a renovar a Torres o no?
Es que yo Torres es parte del escudo. Es que yo a Torres...
¿Tú le renovarías?
Yo le renovaría, pero... No lo sé, pero también va a depender un poco de cómo culmine la temporada, de cómo se sienta él, porque yo creo que él cuando...
Ha tenido un tramo final de...
Él cuando se siente
de
bien...
año que no ha sido muy bueno, ¿no? Porque no ha entrado...
Sí, pero no ha jugado.
Ha repetido mucho Gameiro, claro, Griezmann, ¿no? Claro, no ha jugado mucho.
No ha jugado, pero Torres, vamos a ver, Torres ya no como futbolista, Torres por lo que representa en el vestuario. Aunque no juegue mucho, Torres, joder, la ascendencia que tiene Torres es tremenda con todo el mundo. Yo es que soy muy torrista.
Sí. Está bien, es una cuestión de sentimiento. Gato, ¿tú qué dices? ¿Le van a renovar o no?
Yo estoy convencido de que primero las sensaciones del futbolista, que son inexcusables. Es decir, lo que sienta él y lo que vea, perfecto. Lo que piense el Cholo. Pero yo creo que el club, a nivel de estrategia, incluso del Cholo, te diría, a mí me gustaría irme al nuevo estadio con otro de los mitos, que es el Fernando Torres.
Claro, eso es otro.
Y me parece que eso también al niño le va a condicionar. A lo mejor no tiene las oportunidades que debiera, veremos este año, a que siempre Torres, el último tramo del campeonato, es cuando mejor en forma está.
Al final, ¿qué fue? Que estoy tratando de recordar, que fue un año más un opcional o un año se cerró la historia
un
de...
Un año, ¿no?
Sin ninguna cláusula que conozcamos nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, pues serán dos grandes preguntas del año, pero sin duda la gran noticia será ver al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Que nosotros, como no nos paga Wanda, podemos decir Metropolitano, efectivamente, ¿no? Y verle allí disfrutar a la afición en un estadio que va a ser precioso, va a ser una maravilla, y ver a un equipo importante de España.
Y un mensaje de ánimo a la gente, hombre, que no tenga la gente ningún problema, que este equipo en enero y febrero va a despegar otra vez.
Esto es gratis, porque esto ya nos pregunta del año, esto es gratis, ya lo regala Antonio.
Esto ya es el aguinaldito que
dejamos. Claro, es que la gente ha dado por muerto al equipo y está vivo en la tercera.
Gato, ¿por qué estando en la puerta no te has sentado aquí con nosotros?
Esperemos que en Reyes no pase lo mismo.
Esta otra la vamos a perdonar.
Bueno, Miau, un abrazo, gracias por estar un año más. Adiós, Antonio, por la acera, cuidadito ahí por la derecha. Venga,
no, yo voy tranquilo.
Las cosas del fútbol que pasarán en el 2017.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.